de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo segundo. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por manos de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hay algo que a lo largo de la vida, de mi vida, se me va haciendo como claro. Y lo que se me va haciendo claro es que lo único importante es Jesucristo. Y se me va haciendo claro en el corazón, dentro del corazón. Porque yo creo que en las circunstancias en que vivimos, en el mundo en el que vivimos, en que la gente está perdiendo la fe, en que hay mucha problemática de todo tipo, para que verdaderamente lleguemos o se pueda llegar al corazón de las personas, de los jóvenes y de los no jóvenes, tenemos que hablar de Jesucristo. Pero hablar de Jesucristo como testigos, no hablar de Jesucristo como gente que sabe mucho, decíamos ayer, de persona a persona. Pues porque si no, ¿de qué hablamos? Ni siquiera de la Iglesia. Ni siquiera conviene hablar de la Iglesia. ¿Por qué? Porque yo estuve una vez en un pueblo de la provincia de Murcia que se llama Yecla, predicando una novena a la Virgen. El último día habló el obispo de la diócesis y habló todo el tiempo sobre la Iglesia. Y al final dos chicas jóvenes que estaban conmigo y que no eran muy de Iglesia me dijeron: este señor lo único que ha hecho ha sido propaganda de su empresa. Yo no había caído. Os lo digo de verdad que yo no había caído. Pero ellas con otra perspectiva distinta, con perspectiva de chicas que no tienen nada que ver con nuestro lenguaje y con nuestro rollo, pues lo vieron así. Eso es lo que hacen pues los ejecutivos, propaganda de su empresa. Mire usted, si quiere ser feliz, cómprese, yo qué sé, cómprese lo que quiera, chirimoyas, para hacerse feliz. Y todos hacemos propaganda de nuestras empresas y de nuestras cosas. ¿Me vais a creer si os digo que después de ser muchos años cura, aquel día se me encendió una lucecita? Digo, estas dos chicas lo que hubieran necesitado de verdad es que se les hubiera transmitido a Jesucristo. No a la empresa. Que se les hubiera transmitido a Jesucristo, pero no teóricamente diciendo porque Jesucristo. No, no. En definitiva, lo que querían aquellas, a ver si lo digo de una vez, lo que querían es que, como es un obispo, le quiero guardar respeto, pero lo que querían aquellas chicas es saber si el obispo creía en Dios. Es decir, si ese señor Alablán tenía fe o no tenía fe. Y si ese señor tenía fe, pues a ellas les llegaba. Les llegaba la fe. Las palabras le llegaban muy poco. Cuentan del padre Arrupe, general de los jesuitas, ¿sabéis? Hace años, que estaba predicando en Japón y a mucha gente, en un lugar, digamos, en un parque. Y había un chico joven, un señor joven, que todos los días le miraba, y le miraba, y le miraba. Y claro, el padre Arrupe se dio cuenta de que tenía un devoto allí, un fans tremendo. Y entonces un día ya se acercó a él y le dijo, ¿qué? ¿Le gustan las cosas que yo digo? Y el hombre, como pudo, dice, mire usted, yo no soy católico y estoy completamente sordo. No le he oído nada de lo que usted ha dicho, nunca. Dice, pero le veo de una forma, le veo hablar de una forma, con una fuerza, con una convicción, con un algo, que yo he venido todos los días y me quedo mirándole, no oigo nada, no sé de qué me habla usted, pero usted tiene que decir algo importante. Usted tiene que decir algo importante porque si no, no se habla de esa forma. Pues yo creo que nosotros necesitamos hablar de Jesucristo así. Lo que digamos es lo de menos. Creo yo que es lo de menos. Porque yo os puedo decir ahora, como San Pedro, vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Vosotros habéis dicho delante de Poncio Pilatos, crucifícale, que es un hombre malo. Y claro que lo habéis dicho. Muchísimas veces. Muchísimas veces. Diréis que no. Ah, yo no he matado a Jesucristo, sí, hombre. Si Jesucristo murió por tus pecados. Cada vez que te lías en una cosa de esas, estás diciendo crucifícalo. Yo podría deciros esos, como aquí dice San Pedro, porque esto sucedió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que estaban allí unos señores judíos galileos del norte. Estaban muertos de miedo, por miedo a los judíos, y de repente, pues, vino algo en forma de lenguas de fuego, se posó sobre las cabezas de ellos y se transformaron en otros hombres. Eso que vino fue el Espíritu Santo. Y estos hombres empezaron a hablar de Jesucristo, ya sin miedo, San Pedro, porque hubo un gran ruido y se reunió, pues, montones de gente, miles de personas, que el ruido fue muy fuerte. Y entonces San Pedro, ya con el poder del Espíritu, con la fuerza dentro, les dijo, a ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, vosotros, que habéis pedido la muerte de este hombre delante de Poncio Pilatos, vosotros que habéis dicho que es un hombre malo, vosotros que habéis dicho que es un perverso, que merecía la muerte, le habéis juzgado, pues a ese Jesús a quien vosotros habéis juzgado, resulta que Dios lo ha resucitado. Y no solo eso, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor, Señor de todas las cosas, Kyrios, Señor y Juez de la historia, a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, aquel día 3.000 personas se convirtieron, porque dirían estas personas iluminadas por el Espíritu Santo, dice, la verdad es que hemos metido la pata hasta el fondo. O sea, nosotros creíamos que era tal, nosotros creíamos que era cual. Le hemos pedido a Poncio Pilatos que lo matara y resulta que Dios le ha dado la razón. Resulta que Dios le ha resucitado. Entonces, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Señor? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significado tiene? Porque tiene que tener algún sentido y algún significado muy grande cuando Dios lo ha resucitado. Y nosotros, dice San Pedro, somos testigos de esto. somos testigos de que Dios lo ha resucitado. De esto hablaremos también los días siguientes. Entonces, pues, ha sido constituido Señor. Figuraos, Señor, qué cosa, ¿verdad? Decimos en la Iglesia siempre por nuestro Señor Jesucristo, pero no acabamos nosotros de profundizar en el tema del señorío de Jesús. Y no acabamos de profundizar, pues, porque tenemos otros muchos señores. Tenemos otros muchos señores. Y no solo porque nos guste el dinero, porque nos gusten las chicas o los chicos, porque nos guste pues comer bien, porque nos guste ser poderosos, porque nos guste la gloria. No solo por eso. No solo por eso. Tenemos muchos señores porque tenemos muchos miedos. Hay más señores en la línea del miedo que en la línea de las apetencias. Tienes miedo a la muerte. Tienes miedo a morir. Tienes miedo a que te salga una muela. Tienes miedo a que te salga una arruga. Tienes miedo a cumplir años. Los hombres, como yo, al cumplir 60 años, me entró como un tembleque, como una depresión por culpa de otro fraile que me decía: Chus, 60 años vamos a cumplir. ¿Tú sabes lo que es eso, poner un 6 delante de la cuenta de nuestra vida? Digo, no me lo digas, hombre, que ya lo sé. Hay otras señoras que es a los 40 cuando les entra el tembleque. 40 años, Dios mío, 40 años. Tenemos miedos. Y todos esos miedos son muy reales. ¿Sabéis por qué? Porque a Jesucristo no le podemos considerar un señor de esos, pues, coronado con una corona de oro, el Pantocrátor, el Dios por encima de todas las cosas, no. Jesús eres tú. Jesús está en tu vida. Jesús es Señor tuyo. Cuando pasamos de Jesús es Señor a otra palabra que dice Jesús es mi Señor, entonces se transforma todo. Pasamos de la historia al presente. Pasamos de lo abstracto a mí, a lo concreto. Jesús es mi Señor, el mío. Yo eso nunca lo he experimentado. Jesús es el Señor, pero mi Señor, pues nunca. Pues sí, Jesús es tu Señor. Y es el juez de la historia también. ¿Y en qué se nota que Jesús es tu Señor? Pues mira, a mí, como Dios me manda que no me salga de la pobreza y que os predique con pobreza, pues os voy a contar un poco de cómo Jesús es vuestro Señor, sobre todo a las personas más nuevas. Porque Jesús es el Señor de todo tu pasado, de todo tu presente y de todo tu futuro. Y de lo que se trata en un retiro como este, o en un seminario como este, es que tú te percates verdaderamente de que este Jesús ha resucitado, de que está vivo y es el Señor de tu pasado. Porque tú tienes muchos señores en el pasado. Hay muchas cosas que te dominan. Te dominan la timidez. Te dominan los traumas. Te dominan recuerdos. Te dominan cosas que te han sucedido. Cosas que te han hecho. Te domina el pecado tuyo y el pecado de otros que ha revertido sobre ti. Y resulta que te sientes mal. Y no sabes por qué, pero tienes ahí montones de cosas. Y tú nunca las has vivido bajo el señorío de Jesucristo, sino pues a lo mejor has ido al psiquiatra, a lo mejor has ido bien, has hecho bien. Pero el señorío de Jesucristo tiene que penetrar profundamente en tu pasado. Penetrar en tu pasado, penetrar en tu timidez. ¿Tú alguna vez has confrontado tu timidez con Jesucristo? ¿Has confrontado tu timidez con el Espíritu de Jesucristo? ¿Tú alguna vez has confrontado tus recuerdos con Jesucristo? Para que Jesucristo, mediante su Espíritu, te los toque y te los sane. Porque tú tienes muchos problemas, como te digo, o sea, yo qué sé. Si miramos al pasado, tantos problemas. Pues mire usted, es que yo no me acepto como soy. Mire usted, es que yo no me quiero. No me quiero como soy. Porque no me gusto. No me gusto a mí mismo, no me quiero a mí mismo. Yo soy una persona, pues que, pues no sé, no me encuentro bien, no he sido inteligente, no me han querido, me siento feo, siento que en la vida nadie verdaderamente me ha valorado, que nadie en la vida ha penetrado dentro de mí, en serio. Todas estas cosas son momentos del pasado que uno, para descubrir a Jesucristo, tienes que descubrirlo desde ahí. No es el Jesucristo que se estudia en las universidades, es el Jesucristo que se estudia en tu vida, en tu pobreza. Y mira, pues tú has tenido que buscar tus rollos. Tú, como no sabías cómo salir de las situaciones que estás viviendo, que estabas viviendo, pues te has metido en esto, te has enrollado en esto, te has enrollado en lo de más allá, has hecho mil cosas, te han destruido, tan. En Madrid, en este momento, están poniendo un musical. Y yo no sé cómo se titula, pero sé que es de Mecano. Canciones de Mecano. Y yo sé que quería ir porque me ha dicho algunas personas, dicen, Chus, tú tienes que ver este musical de los Mecano, o como se diga. Dicen, porque es muy bueno para predicar. Digo, ah, pues bueno, pues lo voy a ver. Digo, bueno, pues quedamos la próxima semana. Y llaman por teléfono, o por internet, o por no sé qué. Dice, solo se venden entradas hasta el 12 de enero. Y ya está todo lleno. O sea, hasta el 12 de enero ya está todo lleno. Después, dentro de un mes, las venderán para otros 2 o 3 meses. Pero más o menos sé de lo que habla. Y de lo que habla es, además, muy bueno, al parecer. Tiene un, no sé, digamos, una escenificación impresionante. Y yo no sé si está en Barcelona también, o no sé. Pero es a través de las canciones de Mecano te van descubriendo un poco el sentido y el significado de lo que fue lo que se llamó, por lo menos en Madrid, la movida madrileña. Allá por los años 80, pues, no sé, con esto de la libertad, con esto de la liberación, pues había como una especie de euforia de libertad, una euforia de liberación. Y la juventud en esa movida, que en Madrid desde luego fue muy fuerte, fue muy gorda, pues se dedicó a la libertad. A la libertad de la droga, a la libertad de montones de cosas, ¿no? Y entonces te va contando esta historia, este musical, digamos, te va contando poco a poco, te va contando el desastre que significó personalmente para muchas personas todo eso. Cómo realmente lo que parecía que nos iba a elevar o que les iba a elevar a los jóvenes de aquella época hasta la altura del disfrute de la libertad y de todo esto, les ha hundido en la miseria del vacío. A muchos de ellos, y los que lo han hecho saben mucho de ahí, ¿no? Es decir, cuando no sabemos otra cosa, pues nosotros nos tenemos que buscar nuestros alibis, que se llaman nuestros rollos. Nos tenemos que buscar porque todo el mundo tiene que defenderse su vida. Nosotros anunciamos aquí a Jesucristo y a su Espíritu Santo como Señor de ese pasado tuyo. Como Señor de tu vacío, como Señor de tus problemas, como Señor de todas esas cosas que a ti te parecen que no, pero en el fondo has tenido que buscarte muchos rollos, muchos. Es tremendo como, no sé, yo tengo gente de mi familia muy cercana a mí que nada más que me ven que soy cura, aunque le saco 50 años, me discuten todo con una fuerza. ¿Por qué es que los curas estáis fuera de onda totalmente? ¿Pero dónde vais vosotros con vuestra fe? ¿Dónde vais vosotros con vuestro Cristo? ¿Dónde vais vosotros con vuestras cosas? Pero si dentro de 30 años el Vaticano ya no va a existir, y no va a existir la fe, ¿vosotros no os dais cuenta que nadie cree en eso? Ese Dios no existe. Como yo le decía el otro día a uno, digo, eso es lo que tú quisieras. Pero a esa gente mía cercana, yo le dije, y fue en una cena muy familiar. Y yo le dije, pues mira, hace 2000 años que hay mucha gente que intenta matar a Dios, pero los únicos muertos son ellos. Dios sigue gozando de buena salud, como os decía ayer. Y el problema que tenéis es un problema de culpabilidad muy honda. Dice, ¿nosotros de culpabilidad? Si nosotros no somos culpables de nada, si nosotros no creemos en nada, ¿cómo vamos nosotros a ser culpables si no creemos en nada? Y yo les dije, digo, mira, tenéis un problema de culpabilidad muy hondo, porque no tenéis paz interior. Y la falta de paz interior, pues ahí se nota la culpabilidad que tenéis vosotros. Pues no, nosotros no tenemos culpabilidad porque no creemos absolutamente en nada. Digo, y entonces, ¿por qué esa rabia? ¿Por qué ese furor? ¿Por qué nada más que veis a un cura os aprovecháis para decir que si Dios no os interesara, si no creyerais verdaderamente en nada, pues sencillamente vosotros pasaríais del asunto? A mí no me importa el temporal que hay en este momento en el sur de Lima, en este momento yo paso de ese temporal, si es que hay algún temporal, de una cosa que no me interesa, que no creo, pero vosotros no pasáis. Vosotros tenéis ahí una dimensión que no habéis verdaderamente asumido, que no habéis verdaderamente asimilado. Entonces todos nosotros, y yo quiero anunciarlo hoy, necesitamos un Cristo que sea Señor de mi pasado, Señor de mis cosas, Señor de todo, porque a este Cristo, si nosotros no tenemos experiencia de Él, si no hemos tenido nunca el Espíritu Santo, nunca lo confesaremos como nuestro Señor. Y nunca probarás, digamos, ese anuncio que te dice Jesús está en tu vida, Jesús está en lo tuyo, Jesús está en todas las cosas que tú tienes y Jesús es el verdadero hombre de paz, el verdadero ser que te puede dar una paz que ninguna cosa de este mundo te ha dado, ninguna cosa de este mundo te podrá dar. Que has nacido mal, que eres feo, que estás cojo, que tú piensas que todo el mundo te mira y dice, eres un... Porque tú lo piensas muchas veces. Te culpabilizas tú creyendo que todo el mundo te mira con ojos malos y te culpabilizan diciendo, pero que no te están mirando con ojos malos, que no te están juzgando, pero nos juzgamos a nosotros mismos porque estamos muy culpabilizados. Y todos nos culpabilizamos de pequeños. Yo cuando estaba en la escuela de pequeño, ya los he dicho otras veces, pues a mí los chicos todos me llamaban tres motes. Me llamaban cabezón, me llamaban dientazos y me llamaban orejones. Y bueno, pues gracias a Dios, como que tengo una línea de flotación bastante buena, bastante fija, y no me hundieron esas cosas, pero me podían haber hundido. Pues yo tenía un primo carnal que me decía que si yo me caía de un avión, yo no me estrellaba, porque tenía unas orejas que planeaba. Unas orejas que planearía. Y a mí no me hundieron estas cosas. No me hundieron estas cosas, pero otras personas sí, les culpabilizan tremendamente. Y vaya cabeza que tienes. Y qué feo eres. ¿Quién te va a mirar a ti? ¿Quién te va? Yo, gracias a Dios, no he tenido ni siquiera que hacer oración por mi cabeza. Ni siquiera, porque estuve estudiando en Alemania de joven a los 20 años, fui a cortarme el pelo en una barbería y había unos cuantos alemanes con el barbero y me coge mi cabeza, que entonces era de pelo negro y muy rizadito, muy guapo. Dice, esto es una cabeza y no la de los alemanes. Y así la vida me fue quitando los complejos. Pero otras gentes necesitan. Y yo, en muchas cosas, he necesitado en mi vida percibir el Señorío de Jesús. Y el Señorío de Jesús a mí me ha hecho bien. Y el Señorío de Jesús me ha levantado. El Señorío de Jesús me ha quitado tristezas. Me ha quitado recuerdos del pasado. El Señorío de Jesús el Espíritu Santo, que es lo que se intenta en un seminario como este darte. El Señorío de Jesús es algo que realmente, pues, te quita montones de situaciones en las que tú te encontrarías solo y no sé, perderías, caerías bajo el poder de otros señores, bajo el poder de los miedos, bajo el poder de todas las cosas. Y en la renovación carismática hemos descubierto que el Señorío de Jesús que se tiene que perfilar en todos y cada uno. Todas las cosas que tenemos tienen que ser entregadas, todas las cosas que tenemos tienen que ser de una forma o de otra entregadas a Jesucristo. No porque te las quite, no te las va a quitar. Si el Señor no te va a quitar nada, pero te lo va a sanar, te lo va a dar otro poder, te lo va a dar otra fuerza. Qué interesante sería que nosotros pudiéramos descubrir el Señorío de Jesucristo. Porque es también el Señor del presente. A mí yo ya os he contado, pero como me dice el Señor que no me salga de la pobreza, vuelvo a contarlo otra vez. Cómo el Señor me sanó a mí de mi problema del pelo blanco, de las canas y de la calva. Porque a un hombre no le gusta quedarse calvo. Y a un hombre no le gusta que le salgan las canas. A una mujer quizá menos. Pero es que a las mujeres no les suele salir esas cosas. Pero a los hombres sí. Y entonces yo un día, y yo sufrí mucho cuando se me cayó el pelo, lo digo de verdad, yo sufrí mucho. Y sufres con complejo. Y va, ¿y dónde te presentas ya? Como cuando dejé de fumar, y si no fumo, ¿qué hago? ¿Y qué hago después de comer si no fumo? ¿Cómo hablaré yo? Y si viene una señora pesada a hablar conmigo y está dos horas, ¿cómo aguanto yo a la señora sin un cigarrillo? ¿Cómo? Es que las adicciones te dan unos miedos que son tonterías, porque yo dejé de fumar y resulta que no he echado nunca de menos ya el cigarrillo. Pero las adicciones y todas estas cosas te dan unos miedos que realmente pues son poderosos muchas veces y te hacen en la vida mucho daño. Y yo una vez en la siesta me levanté, siendo prior del convento de Alcobendas, a media tarde cuando el sol daba desde Fuencarral directo a mi espejo, al espejo de mi lavabo, y me levanté y vi mi cabeza completamente iluminada por el sol, que entonces se ve mucho más, y vi el pelo blanco que tenía, que yo nunca me había dado cuenta que tenía tanto pelo blanco, y la calma. Y me entró una angustia sobre mí mismo. Chus, qué viejo eres. Chus, ¿dónde vas tú ya? Chus, ya estás poco menos que en el final. Tú ya no eres nadie, tú esto, tú has perdido todo encanto, has perdido toda... cosa pública, es decir, toda relación social, todo, a ti ya no te van a mirar a la cara, a ti ya no te va a querer nadie, a ti no sé cuántos, porque esas cosas pasan por el corazón y te hacen daño. Y de repente, pues, escuché en mi interior que alguien me decía, entrégame tu pelo. Yo nunca había oído eso. A mí nadie me lo había predicado. Ningún cura, ningún sermón, ningún libro, ninguna cosa de todas las que yo, siendo cura, yo estudiaba una carrera de teología y de todo, yo nunca había oído que Dios le dijera a un señor, entrégame tu pelo. Y entonces yo dije, Señor, pues te entrego mi pelo. Y funcionó. Y funcionó. ¿Cuántas veces he dado gracias yo por eso? Porque desde ese momento, yo, todo mi pelo blanco, toda mi calva, todo eso, es que he pasado de ello, pero de manera radical. Pero he pasado desde el interior. Y no he visto que haya perdido yo capacidad de relación social. Más bien todo lo contrario. No sé si será por las caras y por la calva, pero yo he ganado relación social hasta de un punto, Dios mío. Un poco menos tenía que tener, un poco menos. Pero lo importante es que en una tontería como esta, o en una cosita como esta, puedes tú, desde tu corazón, decir, Señor, tú eres el Señor de mi pelo, y tú eres el Señor de mi calva, y tú eres el Señor de mis defectos, y tú eres el Señor de mi cosa. Y entonces puedes salir a la calle, confesando una vez a una señora en Tenerife, pero una señora gordísima, no os podéis imaginar, pero así, Y estábamos confesándonos, pues como estamos este chico y yo, pero más cerca. Y según se estaba confesando, yo la estaba mirando, digo, si me pongo en sus rodillas, parezco el niño Jesús. Era tan grande que yo parecería el niño Jesús en sus brazos. Pues esa señora me estaba contando una cosa preciosa. Dijo, mire usted, padre, yo tengo un defecto. Bueno, ya sabéis, defectos médicos, vamos, defectos de salud. Y me he puesto así y tiene muy difícil arreglo. Yo he estado metida en casa por lo menos 15 años sin salir de casa. Con una vergüenza. Yo por la calle, imposible. Hasta que en un momento dado, y en un seminario como este, yo, pues me llevaron al seminario. Y era joven todavía. Me llevaron al seminario, oramos, me impusieron las manos, algo sucedió dentro de mí, que me he convertido en otra mujer. Recibió un auténtico pentecostés. Dice, Dios no me ha curado por fuera, pero por dentro, mire usted, yo ahora vengo aquí, paseo por las calles de mi pueblo. Soy libre para ir, para venir, para andar, para todo. El Señor se hizo el Señor de su gordura. Su gordura le había producido unos complejos, unas incapacidades tan grandes a esta señora, que el Señor Jesucristo con su Santo Espíritu se hizo su Señor y podía pasear su gordura por las calles. ¿Por qué? Pues porque ¿qué culpa tenía ella? Y aunque hubiera tenido culpa, ¿quién nos va a señalar el dedo a nosotros por nuestras culpas? Es que no somos todos culpables. Aunque hubiera tenido culpa, pero menos en ese caso. Entonces, ¿cómo el Señor se hace Señor de tus pequeñeces, de tus pobrezas, de tus... Y como la renovación carismática no se anda por las ramas, no venimos aquí a instruirnos y a aumentar nuestra capacidad de entendimiento, sino a lo que venimos aquí es a experimentar en nuestro corazón una cosa viva. Y el título del día de hoy se titula Jesús vive y es el Señor. Y Jesús vive. Es la única persona de la historia que vive. Todos los demás han muerto. Y si Jesús no hubiera resucitado, pues sería un hombre grande, que le recordaríamos en la historia, qué sé yo, como a Aristóteles, Alejandro Magno, Fidias, uno de los grandes hombres de la historia. Pero un recuerdo muerto. Pero Jesús vive, ha resucitado y tiene espíritu. Y el espíritu, ¿sabéis lo que es el espíritu? El espíritu es la energía de Jesucristo, el poder de Jesucristo, el amor de Jesucristo. Y lo que quiere Jesucristo es demostrarte a ti, que a lo mejor estás profundamente desanimado, demostrarte a ti, tú vales, yo te quiero. Tú crees que no. Tú estás inmerso en una problemática que te destruye y que te hace mucho daño. Déjame penetrar ahí. No tienes nada más que decir, Señor, tócame esto que no puedo con él. Dame tu fuerza. Dame tu poder. Y entonces el Señor se hace Señor de tus cosas y experimentas una liberación grande, impresionante. Encima te viene la fe y encima puedes decir, Señor, yo contigo hasta el fin del mundo. No te quitan nada de la vida. Al contrario, potencia tu vida. Hasta tu capacidad de diversión la potencia. Potencia tu capacidad de ver las cosas, potencia tu capacidad de disfrutar, potencia todo porque, ¿cómo no se va a reír Dios si la risa la hizo Él? No me digáis a mí que no. ¿Cómo Dios no va a ser alegre si Él hizo la alegría? ¿Cómo Dios? Diréis, triste si Él hizo la tristeza. Dios hizo la tristeza. ¿Hizo Dios la tristeza?
No.
¿Hizo Dios la muerte?
No.
Según San Pablo, no. Dios no creó la muerte. La muerte ha venido por causa de uno. Del demonio, del pecado, de lo que sea. Y entonces, la muerte es el salario de nuestra condición pecadora, de nuestra condición humana, que es muy difícil de explicar, pero ahí está. Pero esas cosas no las hace Dios, porque Dios no quiere que suframos. Dios no quiere. Y precisamente porque Dios no quiere que suframos, te envía el poder y la energía de su Hijo Jesucristo a tu sufrimiento. A donde estás pasándolo tu mal. Y lo más importante es que quiere Dios es que en tus pobrezas, en lo que tú no puedes, en lo que tú no te aceptas a ti mismo y a ti misma porque crees que yo esto no se lo cuento a nadie, porque hasta me da vergüenza a mí mismo, en tus pobrezas, en tus incapacidades, en todo, ahí es donde tiene que nacer Jesucristo. Ese es su portal de Belén. Jesucristo quiere nacer ahí porque vino para los pobres. Y tú eres pobre en muchas de las relaciones de tu vida, en muchas de las realidades profundas de tu vida. Y como eres pobre, Dios te prefiere. Te prefiere a todos, incluso a los santos. Porque los santos, si no han sido pobres y se han dejado tratar en su pobreza, no son santos. O sea, tienes una ocasión de oro para experimentar que Dios te quiere ahí donde no te quiere nadie. Porque los hombres nos juzgamos y no nos queremos en nuestras pobrezas. Yo no aguanto los defectos de los demás porque me ponen nerviosísimo. Pero Dios te quiere en tus defectos. Dios te quiere ahí. Porque ahí te quiere dar su fuerza. Ahí te quiere dar su poder. Ahí es donde Él se hace grande. Ese Dios es el Dios real. Fuera de ese Dios, todo lo demás son cantos de sirena. Todo lo que hablamos de Dios, fuera de tus complejos, de tus pobrezas, fuera de tu vida ordinaria, fuera de tus necesidades, fuera de tu cruz, todo es mentira. Más o menos propaganda de la propia empresa. Más o menos. Dios solamente es real cuando tú lo experimentas real en tu vida. Pero no en tu vida, de esa vida, pues no sé, poética, platónica. Oh Dios, qué bonito cuando me voy a la montaña, qué árboles, qué bello con esta lluvia que ha caído ahora, cómo va el río Ñar, si es que parece el Amazonas, qué maravilla, cómo va, con una fuerza, con un poder. Yo he estado esta tarde por allí, veo a los patos chillar porque no hace mucho tiempo que no ven cosa semejante. Veo a dos o tres gatos maullar porque se han quedado en medio del río y agarrados a unas peñas y no saben qué hacer. No solamente ahí cuando suceden estas cosas, sino ahí, en lo pequeño tuyo, en lo pobre tuyo, en lo que Dios de una forma o de otra quiere hacerse poderoso cerca de ti. Porque Dios tiene que ser real en ti, en ti, en ti. La pasión de Jesucristo ya pasó. La pasión de Jesucristo ya pasó. La muerte de Jesucristo ya murió. Cuando vamos a la Eucaristía, que es una cosa viva, no vamos a comulgar la carne de un cadáver. No vamos a comulgar la carne de un hombre muerto. Vamos a comulgar la carne de uno que vive, y vive para ti. Para donde tú no puedes, contigo mismo. Porque vino para tu pecado. Y el pecado en el sentido amplio, tu imperfección, tu incapacidad, tus defectos, tus complejos, tus timideces, todo lo que te ha hecho la vida, todo lo que no sé, que no has podido con ello, todo eso. Ese es el Dios real. Y ese es el Dios que se te quiere dar en un seminario como este, cuando se te dice, recibe el Espíritu Santo. Se te impone las manos, como haremos en Bañolas al fin de semana, recibe el Espíritu Santo. Para que tú experimentes que ahí donde nadie te quiso jamás, Dios te quiere. Y te quedas así con unos ojazos abiertos. Es posible que Dios a mí, me pueda querer y me pueda querer ahí, pero si yo eso siempre lo he escondido. Si yo mis pecados y mis imperfecciones y mis rollos siempre lo he tapado para que no me dejen de querer. Porque tenemos un problema con esto del querer. Tenemos un problema con esto de que nos quieran. Todo lo que tú piensas, yo esto no lo enseño porque si lo enseño me van a juzgar, no me van a querer. Pues a tapar. El único destape que se puede hacer de verdad es con Jesucristo, no el Señor, porque es que precisamente antes de destaparte ya te conocía, ya te veía por dentro. Y llega ahí, y llega a lo profundo de tu vida y a lo profundo de tu ser. A mí me parece esto muy bello. Me parece esto muy bello, sobre todo cuando se puede decir, miren hermanos, yo soy un pobre bicho, y esto lo digo porque lo he experimentado. Y lo he experimentado montones de personas. Y todo el sentido de estar reunidos aquí esta tarde es eso. Sencillamente que Jesucristo vive para tu realidad, tuya. Si no, no deja de ser nada más que un Señor. Y no digamos si nos metemos con el futuro, que no me voy a meter porque ya se me ha soltado la lengua demasiado esta tarde, pero anda que no hay problemas de futuro. ¡Buah! Si os contara yo cuando cumplí los 60 años, si os contara yo tantas cosas, los miedos del futuro, Dios mío, la mayoría de la gente dice, no, a mí déjeme usted de Jesucristo. Yo mi futuro, como dicen los escaparates, por ahí, mi futuro lo baso en una buena seguridad social y en una buena cartilla bancaria. Déjeme usted de rollos. Yo voy a... Pero si lo que yo te estoy predicando no tiene nada que ver con tu cartilla y con tu seguridad social. Si con tu cartilla y tu seguridad social te protegerán. Pero yo lo que quiero protegerte es el corazón. Jesucristo lo que viene a protegerte en tu vejez, en tu futuro, es el corazón. Sí, hombre, sí. Ten tu cartilla y tu seguridad social, si eso no es malo. Pero si solo tienes eso, habrá miedos poderosos. Te abandonarán poderes. Porque mientras somos jóvenes tenemos unos poderes que digo yo, es que, mire usted, los poderes te abandonan en un momento determinado. El único que no te va a abandonar es Jesucristo. Y Jesucristo no viene a quitarte tu cartilla, pero Jesucristo viene a sanarte tu corazón para que en un momento dado no tengas miedo ni siquiera a la muerte. Ni siquiera a la muerte, a la última muerte. No tengas miedo y puedas vivirlo con el poder de su presencia, de su espíritu y de su gracia. Por eso el Señorío de Jesucristo, pues mira, hoy lo, otros días lo enfoco de una manera muy distinta, pero hoy lo he enfocado de esta manera. De esta manera, se conoce que aquí hay muchos acomplejados. Se conoce que aquí hay muchas personas que están sufriendo de sus rollitos interiores que no acaban de verse sanados o eso, porque cuando te sale, suponiendo que el Espíritu Santo me haya inspirado, como han pedido los hermanos en la oración, y yo me lo creo totalmente, pues es que Jesucristo os ha hablado directamente a vuestras heridas. Jesucristo os ha hablado directamente a vuestros corazones rotos. Jesucristo os ha hablado directamente a aquella situación de tu vida que no puedes con ella. Pero Él quiere decir, déjame acompañarte en tu sufrimiento, en tu problema. no lo abordes solo. Déjame acompañarte, que yo he venido para eso. Y yo quiero que me sientas cerca. Y entonces, pues, ahí sí que tenemos nosotros muchas cosas que decir y que experimentar. Ahí sí que se puede llegar a gente, porque la gente necesita palabras de vida y experiencias de vida. Ahí. Por eso es necesaria la predicación de Jesucristo, porque Jesucristo no es la empresa de nadie. Hablar de Jesucristo no es hablar de tu empresa, no. Hablar de Jesucristo solamente es decir, mira, este Jesucristo, ¿sabes quién es? Te quiere. Pero a ti, es para ti. Porque todavía si hablo de la iglesia, puede decir, bueno, ¿y qué me va a pedir después? ¿Para qué colecta quiere usted que contribuya? No, mire usted, estoy hablando de Jesucristo. Estoy hablando de Jesucristo y de su realidad. Yo sé que hay personas, como un amigo mío, como os decía ayer, que yo tengo 40 años, tengo una mujer monísima y unos hijos y todo eso. ¿A mí quién me va a salvar de nadie? Si yo estoy salvado. Yo no necesito a Dios en mi vida. No necesito a Dios en mi vida. Pues esas personas no están aquí. Porque no necesitan a Dios hasta que lo necesiten. Pero los que estamos aquí, por algo es. Porque decimos, Señor, pues sí que te necesito. Sí quiero yo entender algo más de ti. Sí quiero yo experimentar algo más de ti. Sí quiero que descubrir algo que yo, por mí solo, por la cultura que nos rodea y por tantas cosas, no descubriría si tu palabra no me viene a tocar un día en el corazón. Pues yo le pido al Señor que sea hoy el día que su palabra te ha tocado en el corazón. Que sea la gloria del Señor.